Seguimos en IMER Noticias. Hay un llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un cese a las hostilidades en Gaza. Este acuerdo se logró después de varios meses de que inició este conflicto en la franja de Gaza y después de que durante varios intentos Estados Unidos pues ejerció su derecho al veto y mantuvo su posición de permitir que el gobierno de Israel mantuviera también ahí sus operaciones militares en ese territorio palestino. Ahora se alcanza este acuerdo, pero no parece muy sencillo que vaya a progresar y que se aterrice ya en el terreno y terminaría con un periodo de violencia que ha causado la muerte a más de 30,000 personas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué perspectivas? ¿Qué debemos entender sobre este asunto? Conversamos en este momento con el doctor Moisés Garduño. Es profesor de la UNAM y especialista en temas de Oriente Medio. Doctor Moisés Garduño, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar.
Alberto, muy buenos días. A sus órdenes y a los de su audiencia. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, al contrario, doctor. Queremos entender qué significa, primero, este llamado, este acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y segundo, ¿qué es lo que puede suceder en adelante? Israel ya retiró a su equipo negociador con el argumento de que jamás puso condiciones inaceptables. ¿Cuál es su punto de vista, su análisis sobre este tema hoy día, doctor?
Bueno, a mí me parece que cualquier resolución que se haya pasado por el Consejo de Seguridad es mucho mejor que el statu quo que tenemos actualmente en Gaza. Evidentemente hay muchísimas dudas sobre la implementación de la resolución, dado que pues viene de un contexto de múltiples vetos, tanto por Estados Unidos como por Rusia y China, en donde Estados Unidos está buscando la condena directamente contra Hamas y la defensa del derecho que supuestamente tiene Israel de defenderse. Y por otro lado, Rusia y China pues buscan también quitar el obstáculo para la ayuda humanitaria, el cese al fuego definitivo y sobre todo pues que haya una ruta hacia una especie de conferencia internacional para que se reconozca el Estado palestino. En el caso particular de esta resolución, el problema fue que el Consejo pasa una resolución que exige un alto al fuego duradero y no permanente, que es como lo querían los rusos y la mayor parte de la comunidad internacional, que esto se detenga. Entonces, hay una ambigüedad en el término que exige la resolución, que dice duradero, porque algunos lo interpretan que va a ser solamente durante el mes del Ramadán, que faltan 20 días para que termine, y después no sabemos qué va a ocurrir, pero al mismo tiempo la resolución exige la liberación de todos los rehenes, que son más o menos 130, entre ellos un mexicano, Orión Hernández, y que, pues, en definitiva, si estos rehenes son liberados, jamás se va a quedar sin una carta de negociación con la cual, pues, ha aguantado todos estos 6 meses. Esa es la ambigüedad, que no sabemos qué va a pasar en 20 días y cómo se va a implementar. Y por otro lado, y con esto cierro esta parte, Alberto, pues es que Israel, algunos políticos del gobierno de ultraderecha, pues ya han destacado, ya han hecho algunas declaraciones en donde dicen que no van a respetar ni siquiera lo que pasa en el Consejo de Seguridad. Es decir, que no están dispuestos a ceder el fuego, están dispuestos, o al menos eso es lo que declaran, a seguir avanzando en Rafah en caso de que las negociaciones que todavía siguen llevándose a cabo entre Israel y Hamas, pues fracasen, ¿no? Entonces, hay mucha ambigüedad sobre la implementación de cómo se les va a exigir a las partes a pues acatar lo que el Consejo de Seguridad ha dicho, particularmente Israel, porque jamás ya ha dicho que sí va a acatar lo que dice la resolución. Ese es básicamente el contexto de este documento que se votó el día de ayer y que, bueno, yo invitaría a la audiencia a leerlo junto con un reporte que acaba de salir el día de ayer hace unas 20 horas de un relator especial de Naciones Unidas que, pues bueno, acaba de sacar un reporte titulado Anatomía de un genocidio, que Francesca Albanese, que es una funcionaria de Naciones Unidas, ha documentado sobre cómo hay unas intenciones del terreno en Gaza de crueles violaciones de derechos humanos, pero no solo eso, sino de intencionalidad de genocidio, que es realmente lo que ha estado captando los ojos del mundo, Alberto.
Y que es parte del tema y la urgente necesidad de que Israel, porque es un Estado que ha firmado los acuerdos de la ONU y que forma parte de Naciones Unidas y por lo tanto estaría obligado legalmente a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad. Hamás es un grupo que tiene presencia territorial, sí, influencia política, sí, pero no es un gobierno reconocido y ni tampoco parte de la ONU. Por lo tanto, ahí habría más ambigüedad en el sentido de cómo se le podría exigir a Hamás que acate esta resolución. Pero Israel sí está obligado, doctor Moisés Garduño. ¿Cómo se podría entonces hacer efectivo que Israel acate esta determinación, doctor?
Bueno, ahí la paradoja que tenemos es justamente que Hamás, que no tiene la obligación, ha declarado que sí va a acatar la declaración del Consejo. Y el gobierno de Israel dice que no. Hay unas cosas que podríamos empezar a dilucidar sobre el contexto político israelí. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Especiales del gabinete de Netanyahu, de este gobierno de emergencia, de unidad que realizó apenas empezó la crisis el 7 de octubre, pues también lanza señales de que dentro del gobierno de unidad hay ciertas fracturas. Hay manifestaciones dentro de Israel que llaman al primer ministro Benjamin Netanyahu a renunciar. Las declaraciones del líder del Senado en Estados Unidos, Schumer, en donde dice que Netanyahu es el gran culpable y el gran obstáculo de la situación que tiene Israel hoy en día. El mismo Donald Trump acaba de declarar el día de ayer que Israel debería terminar la guerra porque se está quedando solo en el mundo. Entonces, todas estas son pistas que nos ayudan a ver que el actor que realmente va a hacer que Israel cese el fuego y termine esta brutalidad que se está dando en Gaza va a ser la comunidad internacional. Mientras Israel siga adelante con cada bombardeo, con cada declaración de este gobierno ultranacionalista que le ha hecho mucho daño a no solamente a los palestinos, sino también a los israelíes, pues el mundo va a seguir juzgando este tipo de prácticas hasta que en realidad ya el gobierno de Netanyahu se quede sin ningún fundamento para seguir adelante. Y este veto que hace Estados Unidos de esta resolución, pues es una señal importante de que hay ciertas divisiones entre Biden y Netanyahu. No obstante, Alberto, yo querría llamar la atención en donde, pues sí, muchos están analizando que el veto de Estados Unidos ha sido importante para pasar este documento. Sin embargo, uno de los principales puntos para realmente ver que hay una división entre Biden y Netanyahu sería que Estados Unidos dejara de enviar armamento a Israel o por lo menos impusiera un embargo temporal, una suspensión del envío de armamento de ayuda militar a Israel para que de verdad el gobierno de Biden tuviera mayor credibilidad en que está dispuesto a parar esta brutalidad humana que estamos viendo en Gaza. Esa sería una señal importante. Y también, pues bueno, ver que hay otros países que pudieran empezar a tener algún tipo de sanciones con Israel, sobre todo en Europa, aunque debemos de ver que Europa está dividida entre España, Bélgica, Irlanda, que están apoyando a los palestinos a través de financiamiento de la UNRWA, de esta Agencia Especial de Naciones Unidas para los Refugiados, y otros como Francia, Gran Bretaña, que pues han estado respaldando las posturas de Estados Unidos hasta esta semana en el Consejo de Seguridad. Entonces, todo es como una especie de fuerza integral que está presionando cada vez más al gobierno de Netanyahu y particularmente a estos gobiernos de ultraderecha, de Smotrich y de Ben-Gvir y el ministro de Defensa, Ben Galán, que han sido los más recalcitrantes y los más, digamos, fuertes en este sentido de seguir adelante con la intervención militar.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado hace unas horas, doctor Garduño, en el sentido de que la comunidad internacional debería suspender todos los vínculos diplomáticos con el gobierno de Netanyahu si este grupo político ultraconservador decide no acatar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso pudiera ser un eventual primer paso, creo yo, doctor Garduño, pero ¿hasta dónde es necesario dar el siguiente paso que usted mismo plantea, que Estados Unidos simplemente ejerza un embargo a la venta de armas, lo cual implicaría para el presidente Biden y para el establishment estadounidense librar una guerra interna, porque los grupos del lobby político del pueblo de Israel, el pueblo judío, los empresarios, pues tienen una fuerza importantísima, no solamente en Estados Unidos, sino en otras naciones, en Europa. La capacidad de presión económica que tienen los empresarios de Israel también es fuerte, como que sería una batalla en dos sentidos. ¿Se puede ganar esta, que me parece que es más difícil de que haya avances, que la otra, doctor?
Sí, es una excelente observación, Alberto. Hay intereses por los cuales Estados Unidos se ha tardado tanto en hacer este tipo de señalizaciones. Grupos como el AIPAC son grupos de lobby que presionan a congresistas o que los cooptan o que simplemente hacen acuerdos para votar en el seno del Congreso estadounidense resoluciones a su favor. Tienen muchos vínculos con las empresas armamentistas. Yo creo que el presidente Biden está haciendo este anuncio de doble estándar. También lo hace Turquía, por cierto, que también tiene muchísimos intereses en Israel, con un discurso abiertamente pro-palestino, pero, por ejemplo, otorgando espacio aéreo en Chipre para hacer ejercicios militares para Israel. Son este tipo de doble estándar. Y yo siento que esa batalla se está desarrollando de manera paralela a lo que pasa en el Consejo de Seguridad y lo que pasa en las negociaciones. Hay un elemento que podría llevar a Estados Unidos a tomar una decisión a favor de terminar la guerra en estos momentos, lo cual, bueno, terminar esta batalla en Gaza pues no significaría precisamente para ellos dar por concluido su apoyo a Israel, sino una suspensión que podría aliviar hasta cierto punto las presiones y las críticas internacionales, que pues ahora ya no son solo contra Netanyahu, sino contra el propio Estados Unidos como uno de los principales baluartes de Israel en el Consejo de Seguridad. Y esto podría ser a partir de ver las manifestaciones que se están dando en el mundo árabe. Jordania ayer se levantó en contra de la embajada israelí en Amán, generando una fuerte crisis de seguridad en un actor importantísimo que es Jordania, porque Jordania vela por uno de los principales lugares sagrados en Jerusalén, que es el complejo de las mezquitas de Harim, de Al-Aqsa y la mezquita del Domo de la Roca. Hay eventos en que se pueden ver otras manifestaciones en el mundo árabe, en otros países, que pudieran tener blancos israelíes. Incluso en Cisjordania se han dado casos de lobos solitarios. Yo creo que Estados Unidos podría justificar que está apoyando el cese al fuego, que está apoyando terminar la guerra y llevar negociaciones por el propio bien de Israel. Es decir, el fin de la guerra también conviene al pueblo israelí, no al gobierno de Netanyahu ni al gobierno de ultraderecha, que son los que están presionando en Washington, en Tel Aviv, en Londres, para seguir adelante con la guerra. Ellos quieren el exterminio no de Hamás, sino de la gente que vive en Gaza. Pero ¿a costa de qué? A costa de que el mundo esté señalando a todos los israelíes y a todo lo que es el proyecto que se supone pues están defendiendo esos mismos actores. Yo siento que esta podría ser una ruta que Biden podría tomar si es que quiere ganar las elecciones también en Estados Unidos y seguir adelante en la Casa Blanca, lo cual cada día más se compromete, ¿no? Eso podría ser una salida y sí, efectivamente es una guerra de doble filo que se tendrá que librar de esa manera. De otra forma yo creo que va a haber muchas consecuencias graves en varias generaciones, tanto para Israel, para los palestinos por la violencia, para Biden en caso de que ponga en riesgo su reelección, porque pues el mundo, con lo que dice Petro, con lo que dice Lula, realmente está dando muestras de ética y de compromiso de derechos humanos que Estados Unidos no está teniendo.
Pues ese es un tema que todavía que tendremos que analizar un poco más adelante. Por lo pronto, le quiero agradecer, doctor Moisés Garduño, profesor de la UNAM, especialista en temas de Oriente Medio, estos minutos en Imer Noticia, y si nos permite, sigamos en comunicación, porque esta historia apenas empieza. Gracias, doctor.
Alberto, un gusto saludarle y saludos a la audiencia. Muchas gracias.
Que tenga un buen día. Está complicado este tema porque hay varias pistas, varios escenarios que se están moviendo al mismo tiempo. Para irnos a una pausa, es importante en este momento plantearlo de esta manera para ser equilibrados y justos. Aquí hay, ni modo, hay dos víctimas, el pueblo palestino y el pueblo judío, que están separados de los grupos políticos que están arriba de ellos o que están hablando por ellos. En el caso de Palestina, el grupo Hamas, que tiene todas sus características, y en el caso del pueblo judío, pues el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hay que hacer siempre esa separación. Lo más importante son las personas, y que hay que terminar ya con esta, pues con este yugo de los grupos políticos que están viendo solamente por sus intereses. Mucho que analizar en este tema. Por lo pronto, pausa. Volvemos.
¿Quieres volver a escuchar o leer nuestra información? Busca Imer Noticias en tu navegador favorito. Somos tu primera opción. Somos Radio Pública. Imer Noticias.